Esta es la segunda parte del sermón, ¿Cómo Satanás trabaja para engañar? Día de expiación 2022. Ahora, vamos a ver que Satanás tiene acceso a Dios. Y que Dios en ocasiones le otorga permiso para hacer ciertas cosas. Job capítulo 1:5, vamos ahí. Dice lo siguiente, Job 1:5. Y cuando los días de festejo habían concluido, Job enviaba y los santificaba, es decir, a sus hijos. Y se levantaba temprano en la mañana y ofrecía ofrendas quemadas de acuerdo al número de todos ellos. Porque Job decía, puede ser que mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Por lo tanto, Job hacía así continuamente. Y una cosa que tenemos que entender de esto es que nosotros no podemos perdonar los pecados de alguien más. Si no hay arrepentimiento de parte de la persona involucrada en confesar sus propias faltas, no podríamos hacer eso por ellos, aunque diéramos ofrendas quemadas. Cuando se daba una ofrenda por el pecador tenía que poner su mano sobre el macho cabrío, que era la expiación por sus pecados, y confesarlos. Es como nosotros hoy en día, si no confesamos nuestros pecados, no hay perdón. Muchas veces hemos o hacemos cosas que en realidad son pecados y no entendemos que lo son hasta después de que las cometimos. Y aún así debemos arrepentirnos en cuanto nos damos cuenta. Verso 6 dice, ahora, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse ellos mismos delante del Señor. Y Satanás también vino entre ellos. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y le dijo, de ir de aquí para allá en la tierra y de caminar arriba y abajo en ella. Y sí, Satanás siempre está buscando a quien puede hacer pecar. Verso 8 dice, y el Señor le dijo a Satanás, ¿has considerado mi siervo Job? Que no hay ninguno como él en la tierra, un hombre inocente y recto, uno quien teme a Dios y se aparta del mal. ¿Y por qué Dios lo probó de esa forma, o de la forma en que lo hizo? Porque Job era tan justo que no le daba el crédito a Dios de la justicia, de su justicia. Job se alababa a sí mismo y a sus obras y creía que era más justo que Dios. Por eso Dios permitió eso. Sin embargo, el punto aquí es que Dios y Satanás conversan. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 9:10? Dice que Satanás nos acusa día y noche delante de Dios, como veíamos al final de la primera parte. Así que esto es lo que hizo Satanás. Y ustedes ya conocen el resto de la historia. Ahora veamos qué más hace, porque él puede hacer muchas cosas. Vamos a Marcos 4:14. Marcos capítulo 4 en el verso 14 dice, el sembrador siembra la palabra, y aquellos que van por el camino donde la palabra fue sembrada son los que oyen, pero Satanás viene de una y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. ¿No es ese un pecado contra esas personas? ¿No tendrá Satanás que cargar con sus propios pecados? Es un pecado cuando una persona se desvía de Dios, pero Satanás es el que inspira eso. Veamos qué más hace él que es pecado. Y las personas que lo siguen están pecando porque Satanás ha interferido en sus vidas y ha hecho que pequen. Él está involucrado en eso constantemente. Segunda de Corintios 4, nos dice mucho, nos habla mucho acerca de cómo debe ser el ministerio y de lo que nosotros debemos hacer. Y estoy aquí para decirles, hermanos, y a los ancianos también, que tenemos una responsabilidad hacia Dios de apoyar la verdad, de predicar la verdad, de enseñar la verdad, no nuestras propias ideas. Por eso tengo una campana, porque a veces pensamos en algunas cosas que pueden o no ser correctas. Y cuando predico y pienso en algo que quizá no entiendo a cabalidad, Entonces sueno la campana para hacerles saber que voy a decir algo que no es dogma de la palabra de Dios. Entonces aquí está lo que Pablo dice al respecto. 2 Corintios 4:1 dice: por tanto, teniendo este ministerio, de acuerdo a cómo hemos recibido misericordia, no somos pusilánimes, porque hemos renunciado personalmente a las cosas escondidas de ganancia deshonesta. ¿De dónde vino eso? O esa ganancia deshonesta. Eso viene de Satanás, el diablo. Dice, no caminando en mañosa astucia, que es de Satanás, ni manipulando la palabra de Dios engañosamente, sino por manifestación de la verdad. Entonces debemos de ser fuertes por la verdad, no nuestras ideas, no nuestros pensamientos. Ninguno de esos importan, porque quienes somos nosotros para decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer. ¿Quiénes somos? ¿Quién es cualquier persona para decirle a Dios lo que tiene que hacer? ¿Quién es cualquier persona para tomar la palabra de Dios y hacerla algo que no es? O enseñarla de una forma que es incorrecta. Dice, nos estamos encomendando nosotros mismos a toda conciencia de hombre delante de Dios. Pero si nuestro evangelio es escondido para aquellos que están pereciendo. ¿Y cómo es que está escondido? Por el pecado de Satanás, el diablo, en las vidas de aquellos que hacen estas cosas. Verso 4. En quienes el Dios de esta era, y aquí Satanás es llamado Teos, la palabra en griego que es la misma palabra para Dios. Y por eso es que tenemos dos machos cabríos idénticos, por eso es que Dios hace la elección por su sacrificio, por los pecados del pueblo. Él pone eso sobre la cabeza del macho cabrío para el sacrificio por el pecado, el cual tipifica a Cristo. Como veremos en un minuto. Verso 4. En quienes el Dios de esta era ha cegado las mentes de aquellos que no creen. Los ha cegado. Y si usted no cree en la palabra de Dios, o si cambia la palabra de Dios, y usted manufactura algo en base a la palabra de Dios que no sea verdad, entonces está pecando. No importa quién sea usted, no importa dónde esté usted, no importa cuál sea su posición, no hace ninguna diferencia. Dice aquí, no sea que la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios, brille hacia ellos. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús el Señor y nosotros mismos sus siervos. Aquí está cómo trabaja Satanás, él lo ciega, lo cual es pecado. Ahora, Efesios capítulo 2 es importante, porque recuerden que dice que Satanás ha engañado al mundo entero y que el mundo entero está en poder del maligno. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo es él capaz de afectar nuestras vidas incluso hoy? ¿Qué tanto tenemos en nuestra mente, especialmente hoy con todas las cosas digitales y visuales que tenemos? Por eso es que a Satanás se le llama el príncipe del poder del aire. ¿En qué cosa se ocupa él? La Biblia dice que el mundo entero está en poder del maligno. Dice que el mundo entero está engañado por él. ¿Qué hay de nosotros? Esa es la pregunta. Porque él quiere perseguirnos. Ahora, Efesios capítulo 2 en el verso 1 dice lo siguiente. Esto es Efesios 2, 1. Dice, ustedes estaban muertos en transgresiones y pecados, en los cuales caminaron en tiempos pasados de acuerdo al curso de este mundo, de acuerdo al príncipe del poder del aire, sabemos quién es, el espíritu que ahora está trabajando dentro de los hijos de desobediencia. Entonces, es una operación espiritual. Porque, ¿qué está haciendo Satanás? Está transmitiendo cosas, está recurriendo a cosas. Miren lo que está haciendo a través de la televisión, del internet, de Facebook, de redes sociales, todas estas cosas, y hay tanto pecado a nuestro alrededor, que es increíble que podamos guardar siquiera los mandamientos de Dios. Verso 3, entre quienes también todos nosotros una vez tuvimos nuestra conducta en las lujurias de nuestra carne, haciendo las cosas deseadas por la carne. Las veíamos como buenas ideas. Ahora, el hecho de que las pensáramos no significaba que fueran buenas. Haciendo las cosas deseadas por la carne, por la mente. Y éramos por naturaleza los hijos de Ira, así como el resto del mundo. Así es como trabaja Satanás. Eso es contra lo que debemos estar en guardia. Quiero que recuerden que en Apocalipsis 2 y 3 dice que Satanás está involucrado en la persecución de cada una de las iglesias de Dios. Por eso es que tenemos el día de expiación. Por eso es que tenemos el ayuno. Por eso es que tenemos el macho que abrió por Azazel, que es Satanás. Así que su juicio final vendrá sobre él por todos sus pecados, todos. Efesios capítulo 6 en el verso 10. Efesios 6, 10 dice, finalmente, hermanos míos, sean fuertes en el Señor. Eso es lo que necesitamos hacer. Hoy estamos en la era de los laodicianos transigentes. Y solo Dios sabe cuántos son realmente convertidos. Nosotros no. No lo sabemos. Dice, finalmente, hermanos míos, sean fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan ser capaces de aguantar contra las artimañas del diablo. ¿Está él tratando de hacernos pecar? Sí. ¿Acaso el sacrificio de Cristo cubrirá los pecados de Satanás? No. Verso 12, porque no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra principados y contra poderes, contra los gobernadores del mundo de la oscuridad de este siglo, contra el poder espiritual de maldad en lugares altos. Eso es lo que está sucediendo en el mundo, a gran escala. Verso 13, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan ser capaces de resistir en el día malo y habiendo resuelto todas las cosas, estar de pie. Estar de pie, no darnos por vencidos. Porque puede Satanás poner en la mente y el corazón de las personas el pecar. Claro que sí. De hecho, eso es lo que hace y tiene muchos ayudantes. Hechos 5 habla acerca de Ananías y Zafira, porque ellos le mintieron a Pedro. Y veamos lo que Pedro dijo y luego veamos algunas de sus experiencias personales, algunas de estas antes de la crucifixión y de la resurrección. En Hechos capítulo 5, el verso 3, Pedro dijo a Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo? ¿Puede Satanás poner cosas en su mente? Sí, ese es su pecado contra usted. Ese es el pecado de Satanás contra usted. Y a menos que usted resista y se deshaga de él, va a pecar. Veamos cómo sucedió eso con Pedro. Esto es interesante por lo que ocurrió aquí. Mateo 16, 13. Capítulo 16, en el verso 13 dice, ahora después de venir a las partes de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién declaran los hombres que yo, el Hijo del Hombre, soy? Y ellos le dieron varias respuestas. Verso 15 dice, él les dijo, pero ustedes quiénes dicen, ¿quién dicen que soy yo? Entonces Simón Pedro respondió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús dijo, bendito eres Simón Bar-Jona, porque carne y sangre no te lo revelaron, sino mi Padre quien está en el cielo. Aquí él es inspirado por Dios el Padre. Luego Jesús dijo que él construiría su iglesia sobre sí mismo. Y lo de atar y desatar es otro tema, aunque no es como los católicos lo enseñan. Ahora veamos qué pasó un poco después. Verso 21. Desde ese momento Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de los ancianos y sacerdotes jefes y escribas y ser asesinado y levantado al tercer día. Ahora, noten lo que parece ser un buen pensamiento de Pedro, que él va a defender a Jesús. Probablemente pensó que era lo correcto, pero vamos a ver de dónde vino ese pensamiento. Y así hay muchas cosas que a nosotros pueden sonarnos como buenos pensamientos, pero que no son de Dios. Veamos lo que dijo Jesús, verso 22. Pero después de tomarlo aparte, Pedro personalmente comenzó a reprenderlo diciendo, ahora, ¿reprendiendo al Hijo de Dios? Diciéndole, no deberías estar pensando eso. Ellos no van a hacerte eso. Pedro le dijo, Dios será favorable a ti, Señor. En ninguna forma te pasará esto. Ahora, Pedro iba a impedir que eso sucediera. Siendo que todas las profecías en la Biblia dicen que va a suceder. Note la respuesta de Jesús, verso 23. Entonces él volteó y le dijo a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás. En ese mismo lugar donde estaban los discípulos le dijo esto. ¿Por qué? Porque Satanás estaba inspirando ese pensamiento. Yo, Pedro, voy a proteger al Señor. Es lo que estaba pensando. Y vemos en otro lugar que Pedro tenía un problema con su propio ego. Sin embargo, Dios aún lo usó después de que fue convertido. Y Jesús continúa diciendo, eres una ofensa para mí, porque tus pensamientos no están de acuerdo con las cosas de Dios. Especialmente cuando se trata de enseñar y explicar la palabra de Dios. Eso es algo que debe hacerse de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Si no es así, entonces solo va a traer problemas. Y los ha traído muchas veces. Dice, porque tus pensamientos no están de acuerdo con las cosas de Dios, sino con las cosas de hombres. Lucas 22 es muy interesante. Léanlo. Esta es la razón por la cual necesitamos sujetarnos a la palabra de Dios. Esto es lo que les dijo en la noche de la Pascua. Veamos lo que sucedió. Lucas 22, en el verso 31. Lucas 22:31. Entonces el Señor dijo a Simón, Simón, escucha bien, Satanás ha demandado tenerte. Pensemos en eso, pensemos en lo que le está diciendo aquí. Satanás ha demandado tenerte. Entonces Satanás quería al apóstol Pedro. ¿No habría sido eso conveniente para establecer el sistema falso en Roma? ¿El tener a Pedro? ¡Wow! Sin embargo, le dice, te ha demandado tener para tamizarte como trigo, pero yo he orado por ti, que tu fe no pueda fallar. Y cuando estés convertido, o sea, una vez que entiendas, fortalece a tus hermanos. Miren cómo respondió Pedro, porque está a punto de aprender una lección muy importante cuando dice esto. Porque las personas, cuando nosotros hacemos ciertas cosas, hay lecciones específicas que necesitamos aprender, que por cierto, son muy difíciles en ocasiones, porque no estamos buscando lo que Dios quiere. Verso 33, y él, es decir, Pedro, le dijo, Señor, estoy listo a ir contigo a prisión y a la muerte. ¿Era esa lealtad verdadera? No. Verso 34, lo que dice aquí. Él le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy, es decir, en esa misma noche, en ninguna manera antes de que tú hayas negado que me conoces 3 veces. Así es como trabaja Satanás. Ahora, con todo esto dicho, volvamos a Levítico 16 para ver el comienzo del cumplimiento del exilio de Azazel, que se concreta en Apocalipsis 20. Levítico 16, veamos qué debía suceder aquí. Y hemos cubierto todo esto para que usted tenga la certeza de que sus pecados no son solo suyos. Había otro poder detrás de ellos. Ese poder era Satanás el diablo. Cuando usted y yo y todos los demás nos arrepentimos, nuestros pecados quedan cubiertos por la sangre de Jesucristo. En 1 Pedro 2 vemos que el macho que abrió por Azazel no representa a Cristo quitando nuestros pecados. Cristo los cargó en la cruz. Todo el pecado de la actividad humana viene a la cruz y a la sangre del sacrificio de Cristo derramada, porque su cuerpo fue flagelado, fue mutilado para el perdón del pecado. Y cuando el pecado es perdonado, es removido, es alejado como está el oriente del occidente. Así que en el caso de los hijos de Israel, El macho cabrío del sacrificio cubría y perdonaba todos sus pecados y transgresiones. Pero el pecado tiene otro causante, y ese, ya vimos quién es, Satanás. Por eso existía el macho cabrío por Azazel. Aquí está el por qué se llevaba a cabo de esa forma. Levítico 16:20 dice, cuando haya terminado de reconciliar el santuario y el tabernáculo de la congregación y el altar, porque ellos ya habían sido santificados, ya habían sido perdonados, ya habían sido limpiados a través de las ofrendas que habían sido ofrecidas, que habían sido dadas. Ahora, aquí está lo que Aarón hace con el macho cabrío vivo. Dice, traerá el macho cabrío vivo y Aarón impondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todos los pecados de los hijos de Israel. ¿Por qué? ¿Acaso era porque no fueron perdonados con la sangre que fue rociada por el sacerdote en el lugar santísimo? Ellos eran perdonados en ese momento, pero ¿cuál es el significado para confesar los pecados de los hijos de Israel? La única respuesta es el involucramiento de Satanás, el diablo, en nuestras vidas y en nuestros pecados. Esa es la respuesta. Dice aquí, continuando en el 21, y todas sus transgresiones en todos sus pecados, poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará lejos, por la mano de un hombre escogido, al lugar desolado. Aquí está la clave, verso 22, y el macho cabrío llevará sobre él todas las iniquidades. ¿Por qué? Porque él las causó. Cuando nosotros nos arrepentimos, somos perdonados, pero la parte de Satanás quedará sobre él. Y como él no morirá, tiene que ser desechado de otra manera. Verso 22. Y el macho cabrío llevará sobre él todas las iniquidades de ellos a una tierra en la cual nadie vive. Hermanos, no hay ninguna forma en este punto en la palabra de Dios de demostrar que Satanás va a ser removido a la oscuridad más negra para siempre. Pero lo más cercano que tenemos es eso, como una referencia. Si Satanás como un ser espiritual vivo, que es el causante de todos los pecados en todas partes, tiene que ser confinado. Entonces, él dejará ir al macho cabrío en el lugar desolado, y Aarón entrará en el tabernáculo de la congregación, y se quitará los vestidos de lino los cuales vistió cuando entró en el santuario, y los dejará ahí, y lavará su carne con agua en el lugar santo. Porque él tenía el pecado de todo Israel en sus manos sobre la cabeza del macho cabrío. Dice, y vestirá sus vestidos y saldrá y ofrecerá su ofrenda quemada y la ofrenda quemada del pueblo. Y hará una expiación por sí mismo y por el pueblo. Entonces, ahora todos los pecados quedan cubiertos. La parte de Satanás ha sido quitada y ahí estamos delante de Dios. Verso 25, y la grasa de la ofrenda por el pecado quemará sobre el altar. Y eso consuma la ofrenda para la remisión de los pecados que son perdonados por Dios. Verso 26. Y el que deje ir el macho cabrío por Azazel lavará sus vestidos y bañará su carne en agua. Y después entrará al campamento. El verso 27 nos muestra todo lo que se ofrecía como ofrenda por el pecado. Dice, y el toro joven para la ofrenda por el pecado. Y el macho cabrío para la ofrenda por el pecado cuya sangre fue presentada para hacer expiación en el lugar santo, sacarán afuera del campamento y quemarán sus pieles en el fuego y su carne y su estiércol. Todo. Todo iba a ser quemado. Ahora, ¿dónde fue crucificado Cristo? Fuera del campamento, ¿no es así? Fuera de la ciudad. Así que todo lo relacionado con el pecado de los seres humanos es cubierto por el sacrificio y la sangre de Jesucristo fuera del campamento. Verso 28. Y el que los queme lavará sus vestidos y bañará su carne en agua. Y después entrará al campamento y será un estatuto para siempre para ustedes. En el séptimo mes, en el décimo mes, en el décimo del mes. Es decir, el séptimo día del... El décimo día del séptimo mes. Perdón, está al revés. Décimo día, nuevamente, del séptimo mes. Afligirán sus almas. Y no trabajarán en absoluto, ya sea uno de su propio país o un extranjero que esté viviendo entre ustedes, porque en este día una expiación será hecha por ustedes, para limpiarlos, para que puedan ser limpios de todos sus pecados delante del Señor. Será un sábado anual de descanso para ustedes y afligirán sus almas por un estatuto para siempre. Para siempre, entonces, no debe haber terminado. Ahora necesitamos responder una pregunta. ¿Qué significa afligir nuestra alma? Algunas personas dicen que significa ayunar. Y así es, sí significa ayunar. Ayunar es también parte de ese significado y otra parte es rendirnos nosotros mismos a Dios. Por eso es que en el día de expiación nos humillamos con ayuno para el perdón del pecado, para la limpieza del pecado. Y el ser limpiados de eso que queda, o mejor dicho, la forma en que se lleva a cabo, en que eso ocurre, es que nuestros pecados son perdonados, pero necesitamos ser limpiados de ese pecado porque hay cierta cantidad residual, por así ponerlo, que queda dentro de nosotros, de nuestra mente, ¿sí? De parte de nosotros. Entonces, necesitamos eso y también necesitamos el ser limpiados de eso con el lavamiento del agua por la palabra. Así es como se logra. Así es como vencemos el pecado. Así es como vencemos a Satanás el diablo. Salmos 35:13 dice lo siguiente. Salmos capítulo 35 verso 13 dice: pero cuando estuvieron enfermos, mi ropa fue cilicio. Humillé, que en hebreo también puede significar afligí, mi alma con ayuno. Así que cuando dice que debemos afligirnos en el día de expiación, significa que debemos ayunar. Dice, mi oración regresó a mi propio seno. Entonces Dios escuchará, Dios responderá. Levítico 16:32 dice, y el sacerdote a quien él ungirá y a quien consagrará para ministrar en el oficio del sacerdote en lugar de su padre, hará la expiación y se pondrá las ropas de lino, las vestiduras santas, y hará una expiación por el santuario, y hará una expiación por el tabernáculo de la congregación y por el altar, y hará una expiación por los sacerdotes y por toda la gente de la congregación. Y agreguemos una cosa más aquí, y esto es que usted y yo no podemos ser uno con Dios de la forma en que Dios quiere hasta que Satanás se ha quitado. Y vamos a ver en Apocalipsis 20 que Satanás va a cargar con sus propios pecados. Todos los pecados que él cometió contra las personas que él inspiró de una forma o de otra. Aquí vemos el cumplimiento del macho cabrío que es llevado al lugar desolado. Así que Satanás tiene que ser quitado antes de que comience el milenio. Él ya no va a estar ahí para inspirar el pecado. También leemos en Ezequiel 36 que Dios va a darles una nueva mente a las personas. La penalidad de Adán y Eva va a ser quitada, la cual vino por obedecer a Satanás. Ya no va a estar ahí. Así que vayamos a Apocalipsis 20:1, que dice, Apocalipsis capítulo 20, verso 1, dice, entonces vi un ángel descendiendo del cielo, teniendo la llave del abismo. No sabemos exactamente dónde está el abismo, no sabemos. Así que no se los puedo decir, dice, y una gran cadena en su mano. Y cogió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ese es el primer paso para que Satanás cargue con sus propios pecados, el ser atado. Y tendremos que esperar hasta el final de la fiesta de tabernáculos para conocer el resto de la historia. Verso 3, luego echó en el abismo, es decir, lo echó en el abismo y lo encerró y selló el abismo sobre él, para que no pudiera engañar más a las naciones hasta que los 1000 años fueran cumplidos. Así que Dios tiene una misión más para Satanás. Eso lo vamos a ver en el último gran día. Y después de eso es ordenado que sea soltado por un corto tiempo. El plan de Dios nos muestra claramente que el macho cabrío de Azazel no es Cristo. Nos muestra que Cristo cargó con todos nuestros pecados. Que los pecados de Satanás deben ser removidos y que no hay sacrificio para él. No hay perdón para él. Que él debe ser removido o quitado. Y vamos a ver que después del juicio del gran trono blanco, él va a ser removido a la oscuridad más negra para siempre con todos sus demonios, todos. Entonces, ese es el significado del día de expiación y el misterio de los machos cabríos. Porque mientras Satanás sigue estando presente, influenciando a personas, el pecado no tiene fin. Por eso es que el macho cabrío por Azazel es guiado hacia el lugar desolado, porque es una tipificación de Satanás, siendo removido, puesto en algún lugar de ese vasto universo, confinado a la oscuridad más negra para siempre.